En estos 10 años, más de 100 tertulianos han pasado por este espacio. Esa es justamente una de las cosas que queremos celebrar esta mañana. La diversidad de puntos de vista, profesiones, edades, preferencias políticas y hasta camisetas deportivas que nos han acompañado en estas mesas en esta década. Si pensamos en diversidades de preferencias políticas, la mesa que viene a continuación no tiene nada de eso, pero esas son las consecuencias del azar. Como les conté más temprano, como están muchos de nuestros tertulianos y extertulianos con nosotros esta mañana, para armar cada una de las mesas que abren los bloques, Javier Castro está recurriendo al sorteo. Y de ese sorteo resultó la siguiente integración. Vamos a saludar a María Elena Larnaga. Buen día.
Buen día. Primera vez en mi vida que saco un sorteo y me alegro mucho del premio.
Y lo hizo con el número 3, además, Sancono, justamente. Perfecto. Perfecto. Jaime Jaffé, ¿cómo te va?
Muy bien. Excelentes días en muchos sentidos. No solo porque acabo de salir sorteado. Y quería comentar, sé que la radio me da suerte, porque recuerdo que la primera vez que supliendo a Buquete integré como miembro permanente la tertulia los lunes, fui a la fiesta de fin de año y me gané 2 pasajes a Buenos Aires. Cosa que nunca sucedió en mi vida. Así que debe haber alguna regla.
Eran pasajes de verdad, se pudieron usar.
¿Sí? Y bueno, quiere la suerte que hoy gano este sorteo y puedo festejar con toda la parcialidad aurinegra este hecho, ¿no?
¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Buenos Aires ahora?
No.
Era noche la cosa.
Simplemente compartir la alegría de este día.
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Hace tiempo que no te veíamos.
Hace unos 4 años más o menos.
Es que esta es una mesa toda integrada por ex-tertulianos.
La verdad, tertulias eran las de antes, ¿eh?
Y el cuarto saludo es para Daniel Martínez. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Saludo a los amigos aurinegros, como yo le digo, el Bolsi Mancha en su versión mancha, pero bueno, un tuerto realmente feliz y contento de la alegría de los amigos y que jueguen con Barcelona, porque ya están tan agrandados que están. Ayer uno me dijo, estamos preocupados, ¿sabes de qué? No sabemos quién va a marcar a Messi. Tan agrandado, muchachos. Ojalá.
No, eso no me gusta. Paso a paso.
Bueno, lo cierto es que esta mesa se nos corrió toda para la izquierda. Tenemos a un historiador, tenemos a un director de periódico, del Matutino La Diaria, director y creador del Matutino La Diaria, Jaime Jaffé y Marcelo Pereira, respectivamente. Y todavía la cosa es más acotada todavía porque tenemos a 2 socialistas, María Elena y Daniel Martínez, que además resulta que los 2 son parlamentarios. María Elena, diputada, Daniel, senador.
Y almorzador también.
Es un chiste un poco viejo ese.
Déjame meter una.
María Elena, tu ingreso a la tertulia fue directo a la de los viernes.
Fue directo la de los viernes y como dijo muy bien Del Castillo en su fantástica presentación, se habrá cosa difícil que entrar en el nicho de los cultos. Pero como decía una queridísima señora de mi pueblo, de Flores, decía, y bueno, una cosa es ser culto y otra cosa es ser lustrado, mija. Y hay que lustrarse cuando no tenés la suerte de ser culto. Aprendí muchísimo en la tertulia de los viernes. Me costó muchísimo, fue para mí una marca tan positiva que ahora fue un abrazo entrañable con Mauricio, bueno, con Carmen también, con Carlos, que está ahí, y también un abrazo para quienes no están, para José Claudio. Disfruté mucho, 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 aprendí mucho. Y les quiero contar que esa copita, no sé qué sentido tenía, pero que después de la tertulia de los viernes nos íbamos al boliche de la esquina y todavía se desnudaban más, si se podía. Y era muy atractivo.
Era el tercer tiempo.
Incluso digamos. Había alguna gente que iba al boliche para ver si veían sobre todo a Mauricio, a Willyman y a Maggi allí, ¿no?
Sí, Mauricio y Carlos constituían despacho en el boliche de
sí,
la
sí. Pero los vi despachar de lleno,
Sí, sí.
Cambiaban de mesa para atender a algunos, los demás esperábamos. Era de verdad,
Williman también lo hacía. Y después, capaz que lo cuentan Carlos y compañía, pero después había todavía otra etapa.
Sí, que era
el almuerzo también.
Sí, sí. Ahí ya iba
menos. La cosa era tertulia, café y después almuerzo.
Eso comprueba tu hipótesis de que en realidad Carlitos y Rosenkopf cocinan. En realidad compran, van al restaurante, pero cocinan el viernes y cocinan durante toda la semana, ¿no? Algunos nos enterábamos los viernes de lo que planeaban para el viernes siguiente y ellos tenían un vínculo muy cercano. Bueno, fue muy entrañable. Pero además te diré que fue un corte tal vez en el currículum. Recuerdo que, o sea, estar antes o después de la tertulia, para mí que tengo, no soy ninguna famosa ni tengo ninguna historia muy significativa, fue muy importante.
Qué modesta.
Te digo, una vez Carlos dice, pucha, me parece que a mí me conocen más por ser de la tertulia que por toda la historia de producción intelectual que he generado.
Es notable, pero ha tenido ese efecto, sí, la tertulia. Para muchos ha sido una gran proyección, más allá del círculo que ya lo conocía, digamos, del consumo directo de sus libros, por ejemplo, ¿no? O de sus artículos en la prensa. ¿A ti, Jaime?
Bueno, para mí, bueno, como para todos quienes en general dan testimonio, la tertulia ha sido una experiencia muy muy agradable, muy linda. O sea, porque tiene esa doble faceta, ¿no? De ser algo realmente formativo, en múltiples sentidos, pero sobre todo en el de aprender a discutir pacíficamente con gente que muchas veces piensa absolutamente el punto más lejano posible del pensamiento de uno mismo, ¿no? Y ese
pero,
ejercicio.
Por ejemplo, en tu caso, politólogo, sí. Bueno, en el de María Elena también, pero quizás por la mesa en la que entró María Elena eso no era tan complicado, pero en el tuyo, tener que estar permanentemente comentando temas de la actualidad política uh-huh. y no hacerlo necesariamente desde el punto de vista científico, ¿qué implicó?
Si es que eso es posible.
Si es que eso es posible.
No, bueno, es algo difícil, ¿no? Y en mi caso provoca una constante incomodidad, porque en realidad la tertulia nos obliga a salir de ese formato habitual que es el de estar, en nuestro caso, el de estar en una clase tratando de dar, digamos, con la mayor imparcialidad o con la mayor pluralidad de visiones posibles sobre un tema. Y bueno, eso es imposible de mantener realmente, es una tensión que hemos hablado con otros politólogos, otros colegas que integran la tertulia, que finalmente es muy difícil de sostener porque, bueno, la dinámica lleva a que uno tiene que mostrar la hilacha, finalmente, ¿no? Y a mí en particular, una gran, no sé si gran, digamos, pero algo lindo de la tertulia es que me tocó hacer de partener de un personaje, porque las tertulias tienen sus personajes, ¿no? La mía tiene a Connie Hughes, evidentemente.
¡No!
Entonces, claro, que es una persona, es un ser humano, pero es un personaje, además, tiene construido.
Está bueno que lo hayas aclarado. Porque Conrado Hughes existe.
Claro.
Anda por ahí, por el mundo.
Claro.
No aparece solo virtualmente generado en la mesa de la tertulia.
Exactamente. Entonces, bueno, uno se siente como un partener, un acompañante de ese personaje que es tan preponderante, por lo menos en el formato en el cual yo participaba. Y bueno, no es fácil trabajar cuando en esas condiciones, ¿no? Cuando hay alguien tan que tiene un personaje tan asentado, tan establecido, pero eso ha sido muy lindo. Y creo que con Conrado, que es una persona a la cual tenemos en algunos puntos, porque después se comprueba que uno no está tan lejos tampoco, ¿no? Pero pensamientos o ideas diametralmente opuestas, creo que él compartirá que hemos construido una buena y linda relación.
Senador Daniel Martínez, para usted la tertulia fue como la catapulta a la política.
No sé si catapulta, pero lo que es cierto, yo hacía 10 años que estaba fuera de... 12 años que estaba fuera de actividad pública, era un militante de base.
Claro, la trayectoria de Daniel Martínez había estado por el lado sindical, ¿no? La Federación ANCAP, a la salida de la dictadura.
Secretario Ejecutivo PCNT 6 años, sí, pero hacía 12 años, 13 años que no te participaba de nada.
Y después militancia dentro del Partido Socialista, pero no...
Sí, sí, del Frente Amplio en comisiones.
Pero no, eras el personaje que te convertiste después.
No, cero, pero sigo sincero, sigo sincero. Pero no, la verdad que sí, fue un ejercicio. Además, yo recuerdo que las primeras sesiones... Aparte con, digamos, tenía dos personajes también, yo tenía, no uno, dos personajes, que aparte, bueno, podría contar otras historias, pero no importa, tenía alguien muy vehemente, muy pasional en defensa de sus opiniones, Casilda, que la tenemos por ahí.
Casilda Echevarría.
Muy vehemente, y después tenía, bueno, a otra de las estrellitas, ¿no? Mauricio, ¿no? Que le ponía a su vez el contenido de humor, la verdad que me facilitaron las cosas, porque para mí era, después de 12 años, 13 años no tener actividad pública, digo, sin militancia de base o en comisiones de Frente Amplio, o bueno, los comités de base, el volver a una instancia, era removedor, porque aparte, bueno, yo había tomado la decisión personal de dejar la actividad, por lo menos de dirigencia, y volver a eso fue conmovedor, pero la verdad, yo creo que me tocó una muy buena porque Casilda es muy vehemente pero muy tolerante y hemos hecho una muy buena amistad, nos seguimos encontrando, abrazando con mucho afecto en cada situación. Y bueno, ni que hablar Mauricio y el otro compañero, el amigo el publicista que compartía con Mauricio, bueno, y ya hicimos también una cierta hermandad. Pero lo destacado es eso, ¿no? La capacidad de respetarse, tuvimos agarradas interesantes. Que creo que siempre ahí el humor de Mauricio servía para distender y permitir generar lo más importante, la tolerancia, ¿no? Esa combinación de diferentes posiciones, pero combinados con mucha tolerancia y un poco de humor, por lo menos me hizo a mí disfrutar muchísimo aquellas tertulias.
Sí, es bueno anotar eso. En la tertulia han nacido una cantidad de amistades.
Exactamente.
Sí. Hay oyentes que se preguntan, por ejemplo, por Valenti Mercader. Ellos ya eran amigos de antes. Tengo entendido que eran amigos de antes. Vieron que una mitad de aquellas, ¿no? Muy muy especial, pero eran amigos de antes, se conocían de antes.
Amistad negociada.
Otros no, otros se conocieron acá, se conocieron en este espacio, y después han seguido viéndose, incluso dejando la tertulia. ¿Marcelo?
Sí, muchos amigos también.
No. Un periodista de prensa, porque con el micrófono tú no habías tenido nada que ver,
nada,
te quedaste
no.
La tertulia.
Lo bien que había hecho, sí.
¿Y?
No, fue una experiencia bárbara. Yo aprendí muchas cosas. En la radio hay que hacer otra cantidad de cosas que uno escribiendo, como yo estaba escribiendo en aquel momento, una vez por semana, con tiempo, Lice plantea hacer, hay un tema de ritmo, de velocidad, de condensación. En realidad a mí me sirvió mucho después para encarar esta otra etapa de algo diario, ¿no? Aparte de otras varias cosas que aprendí en El Espectador y en perspectiva, pero no, también está lo que uno aprende humanamente y políticamente, ¿no? Nosotros empezamos, arranqué al principio allá por en la primera semana y estuve 6 años y creo que además fue un periodo muy muy especial para el país, un periodo de cambios importantes, y yo quiero creer siempre que algo se puede haber ayudado desde la tertulia a transitar esa etapa de cambios en el país, dando un poco el espectáculo del debate posible, del debate franco, duro a veces, pero civilizado, y sin que pasamos la crisis del 2002, el cambio de gobierno, momentos internacionalmente también muy complicados, y creo que, no sé, ese aporte en la mañana, decir, bueno, no, gente que realmente está en posiciones muy distintas, puede intercambiar, puede llevarla, puede encontrarle la vuelta a seguir, a construir un pensamiento juntos,
eso
y puede sorprender,
lo buscábamos, sí. Si lo hemos logrado, bueno, se imaginarán el tamaño de la satisfacción, ¿no?
Claro, y la sorpresa de lo que no es previsible. Yo creo que eso fue lo más interesante para mí. Yo estuve con cada nene también, yo el Lincoln Maestegui, con Connie, los cuantos años también, donde tenemos, por supuesto, una cantidad de diferencias ideológicas, pero lo interesante, yo creo, también para el público y para uno, cuando había acuerdos inesperados o cambios de posición esperados, cuando en algún tema resultaba que los papeles estaban en otro lado que no era el previsible, ¿no? Yo creo que todo eso fue muy bueno para mí, seguramente, y creo que para el público también.
Ustedes saben bien, lo tienen bien entendido desde temprano, que esta tertulia es distinta, es una multitertulia, pero además está llena de sorpresas, de imprevistos, de números artísticos.
Excelente número artístico.
Y los que vendrán. Pero, ¿qué les parece si cerramos este bloque con un número artístico que ya formó parte de estas tertulias? María Elena fue la culpable. ¿A quién escuchamos? Escuchamos a José Claudio Willimann en aquella interpretación increíble. Es una grabación familiar esta. Es una interpretación que se registró en un casamiento de una de sus hijas y que su familia, sus hijos, nos alcanzaron para que emitiéramos en aquella tertulia muy especial, en el homenaje, en aquel homenaje que le tributamos el viernes siguiente a su fallecimiento, ¿no? Willimann nunca había querido cantar, pese a que Carlitos y el Ruso lo habían incitado en distintas ocasiones. Ellos sí han sabido patinar por ese lado. Willimann se resistía. Bueno, encontramos la manera de escucharlo cantar. Y ahora acá todos ustedes nos han acompañado poniéndose de pie para aplaudirlo.
Gracias, Emiliano. Tal vez fue de mis recuerdos de la tertulia, casi que no puedo hablar, pero el momento más fuerte, cuando Willimann se había ido y vos, ustedes en la tertulia, toda la gente del espectador lo recordó de esta manera, ¿no? La vida trasciende esta materia, aparentemente, a pesar de mi propia agnosticismo, y esa voz trasciende el corazón.
Debo decir que el programa, que esa tertulia especial que hicimos aquel viernes, fue de las más lindas tertulias que hemos hecho. Sí. Es una paradoja, pero salió muy bien,
y no fue triste.
No, como no era la vida de él, ¿no? Porque él, un hombre que vivió, yo conocí poco su historia personal, lo conocí en la tertulia, un hombre que vivió distintas etapas de su vida encarándola con alegría. Me retaba todo el tiempo, no, y me ponía notas. Yo aprendí a protestar y después a que me dejaran un lugarcito entre los cultos. Había un lugarcito para el lustre, ahí para los lustrados. Aprendí mucho, muchísimo. Y es una cosa que agradezco en el alma, ¿no?
Ya continuamos en esta tertulia décimo aniversario, porque se vienen más sorpresas.
En perspectiva.
A las 10:33, continuamos aquí en el Under Movie de Montevideo Shopping, celebrando 10 años de tertulia. 10 años durante los cuales ha cambiado la integración de las mesas, han cambiado sus productores. Habría que homenajear aparte a Mario Miranda, que ocupaba el lugar de Javier Castro cuando arrancamos con esto, y vaya que le costó. Si Mario nos está escuchando, que creo que sí, porque por algún motivo no podía venir, pero iba a estar del otro lado del receptor. Mario, un abrazo para ti. Decía, ha cambiado la integración, han cambiado los productores, ha cambiado el horario incluso, y también ha cambiado la música. Esta es la cortina más nueva, una de las cortinas que estamos usando este año 2011, desde que nos instalamos con las mesas de la tertulia a las 9 de la mañana. Hemos tenido una cantidad, varias, ¿no? Al principio esa que pusimos más temprano, pero que a su vez tenía una variante, una versión diferente para los viernes. En general la de los viernes ha tenido una cortina propia, vaya privilegio, en algún momento nos van a explicar cómo lo consiguieron. Bueno, yo creo que han sido como 6 o 7 y esta mañana estamos aprovechando para repasarlas, para volver a poner al aire el sonido que seguramente ustedes tienen registrado en sus memorias. Pero ya está, que se vaya esa música porque ahora viene otra. Yo creo que a los oyentes les va a sonar conocida esta música. Ahora, la versión es un poco original, irreverente.
Ay, aclaro que la hizo dramaturgo.
El autor del texto es este señor que está por acá. ¿Se va a ser responsable?
No. No. Y mucho menos del coro de borrachos que se aproxima.
Después, en todo caso, Carlos Maggi hará su mea culpa. Pero arranquen, vamos a ver.
Que suene el piano.
Que suene.
Se levantan y bien sonó el despertador. Tiene diarios y radio chantas. Emiliano, revise el botón. La tertulia requiere rigor. Son dos temas y telegrama y llama de economía y igual pero al revés. También deja de saber qué cosa pasa a ver. Me di ver y revisa que te caiga bien.
A ver, Carlos, no te vayas. Carlos. Vení. La versión transcripta de esta hermosa letra va a estar disponible en espectador.com. Tengo la impresión de que algunos oyentes pueden no haber entendido todo, ¿no? Tengo la impresión de que en algún momento se nos pasaron las
voces. Habíamos muchos perdidos juntos.
¿Qué tal si la lees, Carlos? Con tu...
Dice, de madrugada se levanta, ni bien sonó el despertador, tiene diarios y radios chantas, Emiliano revisa el montón. La tertulia requiere rigor, son dos temas y telegramas y ama y economista en inglés, que es igual, pero al revés. También ha de saber qué cosa pasó ayer, medir, prever y revisar qué temas trae Javier.
¿Los cantantes son siempre los mismos? ¿Cómo me distraje un poco?
Los que perpetramos esta versión, sí, fuimos los que vinimos ayer al ensayo.
Ah, ahí se resolvió el tema.
Sí, bueno, se resolvió simplemente por imperio de las circunstancias, ¿no? Vinieron más y, bueno, quedamos aquí los delincuentes, digamos, la voz, los que cometimos el delito, estamos aquí, damos la cara.
De todos los que están sentados en la platea, ¿quién quiere hacer algún comentario sobre este lúcido análisis que acaba de emitirse sobre cómo se trabaja en la tertulia y en este programa? ¿Quién de los valientes? No hay ningún valiente.
No, no están arriba del podio los clientes, nada más.
Sí, sí, te están dejando seco a todo el mundo. Aprovecho para agradecerles a todos nuestros amigos que están en la sala del Under Movie de pie. Porque calculamos mal y nos abrumaron con tanto cariño, con tanta simpatía, con tanto entusiasmo. Y la sala nos quedó chica, absolutamente. Así que gracias por quedarse en esas circunstancias, que no son las ideales, mientras todos los demás están felizmente sentados en sus mesitas, con el café, con mate en el caso de Daniel Buquet y algún otro, pero también con un mínimo desayuno, y aquellos otros sacrificados allá detrás contra la pared. Un aplauso para ellos también, entonces. Volvemos enseguida para los minutos finales de lo que será esta super tertulia al aire, porque después tendremos un rato fuera de micrófonos a partir de las 11 que vamos a grabar y que vamos a poner disponible en espectador.com para todos los oyentes.
En perspectiva.
A las 10:45 volvemos al Under Movie de Montevideo Shopping, acompañados por otra de las cortinas de la tertulia, pero de una tertulia un poco especial, la de los últimos días del mes, la tertulia agropecuaria.
¿Eh?
¿Una casualidad qué?
Que gané yo.
Ah, bueno, pero eso es lo notable. El azar hoy tiene algunos acomodos, me parece, porque con esa cortina de fondo resulta que arriba de la mesa una de las tertulianas que acaba de ganar el sorteo es Rosana de la Sopa. ¿Cómo te va, Rosana?
Hola, Emiliano. Buen día para todos.
Aprovecho ya que te saludo a ti primero para otro agradecimiento a los oyentes y a los tertulianos que han venido hasta acá hoy por los ovillos de lana. Los ovillos de lana para el baulito. Uh-huh. Tú, Rosana, conoces bastante bien a ese grupo de señoras.
Que algunas de ellas están aquí hoy sentadas por aquí atrás. Este es un grupo que tiene muchos años de trabajo. Una de las alma mater es mi tía. Y en realidad este nexo se hizo gracias a tu colaboración. Un día se nos ocurrió que cómo podía ser que si había tanta gente que precisaba ayuda y abrigo, estas señoras se quedaran sin lana para tejer. O sea, había mano de obra que sobraba, pero no tenían los insumos para tejerlo. Entonces, a través de una comunicación tuya con Rosario, logramos que la audiencia todos los años abastece a las señoras del Baulito en este trabajo maravilloso que hacen.
¿Qué hacen?
Tejen ropa para bebitos recién nacidos del Hospital Pereira Rosel.
¿Y tejen todo el año o solo ahora?
Todo el año y todos los miércoles, ¿no? Me corrigen, que están por ahí atrás.
Rosana busca que le apunten un
que
poco.
No veo nada con esta luz.
Sí, y la luz, claro, con esta luz no vas a ver nada. Bueno, gracias, muchas gracias, porque creo que ya está, con esto lo logramos, con el empujón de hoy.
Diría un aplauso para
yo todos no lo vi, pero supongo que la montaña es importante. Sigo saludando a los que ganaron el sorteo. Casilda Echevarría, ¿cómo te va?
Hola, Emiliano, ¿qué tal?
Muy bien. Hace mucho tiempo que no te veíamos, escuchábamos.
Sí, hace mucho tiempo y recuerdo perfectamente aquella noche que yo estaba trabajando en la computadora. Me suena el celular, como a las 8:30, 9 de la noche. Y digo, sí, ¿quién habla? No reconocía el número. Emiliano Cotelo. ¿Quién?
Wow.
Voy a creer. Bueno, te llamo para invitarte a las tertulias, bueno, y fue un gusto enorme. Y fundamentalmente la percepción que uno tiene de las tertulias es, en primer lugar, como han dicho todos, que uno aprende. ¿Por qué? Porque uno tiene, naturalmente, una especialidad, en mi caso soy abogada, y tiene que estudiar de un montón de temas. Y como tú decís, Emiliano, uno opina con humildad, opina desde una mesa de café, desde un sillón de living, no pretendiendo transmitir ideas para enseñar, ni mucho menos, sino solamente una opinión de un ciudadano común que está en su casa y ve la realidad de esa manera. Y eso es lo lindo, esa es la manera tan agradable de transmitir estas ideas. Y después, el retorno que uno tiene de la gente que dice, che, pero mirá, me hiciste ver esto, o no, mirá, no estaba de acuerdo, lo que fuera. Siempre desde esa perspectiva del que no es erudito en una materia, y es muy agradable. Y lo otro, bueno, lo que dijo Daniel Martínez, que lamentablemente se acaba de ir, tampoco está Mauricio y tantos otros, porque veo a Fernando, a Ofe y tanto, Daniel, bueno, un montón de gente con la cual uno trabajó acá y se quedó con tantísimo cariño, bueno, por no decir Javier Castro, aquellas noches, pobre Javier, que teníamos que elegir los temas y cada uno trataba de decidir por su cuenta. Tú, Emiliano, que nos recibías realmente con tanto cariño y aprecio. Bueno, tuve un recuerdo de las tertulias lindísimo, desde todo punto de vista, lindísimo. Y desde el punto de vista humano, esa posibilidad increíble, porque realmente uno no cree que puede disentir con tanto cariño con gente, porque en general uno está con gente con la que piensa un poco más parecido.
Fue muy divertida la relación que se generó entre Casilda y Mauricio.
Sí. Lástima que no está, me encantaría que estuviera en este momento. Sí,
porque discrepaban
¿sí?
prácticamente siempre, pero con una elegancia.
Sí, y con mucho aprecio. ¿Quieres el abrazo que nos dimos hoy cuando nos vimos después de tanto tiempo? Realmente es entrañable el tema.
Rosario Castellanos ha sabido conducir unas cuantas tertulias durante licencias del suscrito. Y hoy no está para este homenaje porque resulta que esta fecha que tan azarosamente se eligió, fruto del caos Hughes Pérez del Castillo, resulta que la fecha vino a coincidir con su licencia y un viaje divino. ¿Seguís en Praga, Rosario?
Mira, Emiliano, les mandé un correo electrónico justamente porque lamentaba no poder estar presente. Tan es así que decía que era lo único que lamentaba de mi estadía en Praga era el no participar con ustedes de esa tertulia. Pero llegué a más. Estoy en este momento en el aeropuerto, pero me parece que no voy a llegar, que ustedes están por terminarla y yo no voy a llegar. No obstante lo cual, bueno, estoy emprendiendo este viaje de regreso, lamentándolo, debo admitirlo, lamentando no estar en la tertulia de Praga y de alguna forma, de esta manera, aunque sea telefónicamente, estar presente en algo que para mí también resultó sumamente divertido cuando tú estabas de licencia. Y llegaste a lamentar que te tomaras tan pocas licencias, porque yo disfruté mucho de cada una y todas las tertulias que me tocó conducir. Así que, bueno, me imagino, voy a llegar a Montevideo a escuchar esto que me he perdido, que debe haber sido sumamente divertido. Y bueno, en definitiva, tratar de solucionarlo con este abrazo grande y sentido para todos y cada uno de los que a lo largo de estos 10 años estuvo con nosotros también allí en la tertulia.
Gracias, Rosario. Te esperamos el lunes, ¿eh?
Ahí estaré, hasta luego.
Sigo con los saludos. Luciano Álvarez, buen día. Buen día. Y Rubén Villaverde, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Los aplauden también a ellos. Porque... hoy estamos con el aplauso fácil, aplaudimos a todos. Luciano. ¿Eh? ¿Y qué podías esperar de Luciano Álvarez en una jornada como la de hoy? Lo mínimo, eso que tiene puesto, una bufanda de Peñarol. Yo esperaba algo más. Grosero, grotesco.
En realidad salí de mi casa y dije... voy a llevar la bufanda, porque hoy es una perspectiva divertida, entonces alguna cosa puedo cambiar.
¿Estás pensando, contento?
Sí, por supuesto, muy contento.
¿Achicado por la que viene o no?
No, para nada.
¿Con el Santos no pasa nada?
No, yo creo que hay que comprender esa cultura. No es una cultura exitista, ¿no? Nuestra cultura es decir, bueno, está, ganamos, volveremos, veremos qué pasa. Yo creo que es así, honestamente. Pero volviendo a la tertulia, yo ahora me estaba acordando que yo creo que fui un pre-tertuliano.
A ver.
Porque, si no me equivoco, en el año 85, tú me llevaste a la tertulia, yo acababa de regresar al Uruguay, y tuvimos un largo debate con Danilo Arvilla, que fue muy lindo, partir de allí tenía una muy linda relación con Danilo en ese momento. Los dos estábamos en posiciones muy encontradas respecto al tema de medios de comunicación.
Pero eso no era la tertulia, en el año 85...
Por eso te dije, soy un pre-tertulia.
Sí. Un debate que hicimos en perspectiva en emisora del Palacio.
Entonces esa fue uno de mis primeros contactos. Después, mi situación es casi la opuesta a la de Javier Gaedo, porque he tenido resistencias por razones profesionales. Y yo creo que a esta altura de mi vida, cuando tengo que llenar un pasaporte o una cosa de esa donde dice profesión, mi profesión es más o menos según caiga. Y la tertulia me permitió expresar ese interés general por el mundo, por las cosas. Inclusive, yo recuerdo tú me invitaste a la tertulia y en ese momento... yo era responsable de una organización y la gerencia de la empresa me sugirió amablemente que por la imagen, que no integrara la tertulia. Cuando me liberé de esa carga representativa, que es bastante complicada, ahí pude volver y la tertulia fue la puerta hacia volver a hacer las cosas que más me apasionan y que más me gustan, que es discutir y especular de todo un poco. Y hay una cosa central, con esto termino esto. Yo cuando entré a la tertulia me propuse hacer lo que trato de hacer muchas veces en mi vida, con relativo éxito, que es este gesto que hago ahora. Uno tiene una camiseta, un color, y cuando te sentás en la tertulia, el mero respeto a los otros y los desafíos que te proponen implica esa posibilidad de decir, bueno, hago un esfuerzo máximo por tomar la mejor versión de mi circunstancial adversario en este tema.
Luciano acaba de sacarse la bufanda de Peñarol.
Exactamente. Y creo que ese, para mí es un gran aprendizaje y es un enorme placer. Yo lo disfruto enormemente poder despojarme en lo posible de mis ideas y prejuicios.
¿Y Rubén Villaverde?
Y yo hago prácticas mentales, y en realidad Luciano se sacó la bufanda porque lo estaba mirando feo.
Ah, bueno, es... ¡intolerante! ¡Intolerante!
Claro, porque acá, en este momento, cruzados en diagonal, así en esta mesa, deben haberse juntado... Sí, no, pero sobre no todo estos dos, diría, en esta diagonal acá, se han juntado los dos más furibundos, Bolso y Mancha, que hemos tenido en esta mesa. No, Rubén.
Yo no soy furibundo, yo tengo, como dirían de Gardel, un brío sereno.
Opa, a ver con qué compensás eso, Rubén.
Escuchando a Javier Gaedo, digo, bueno, un economista de destaque, él pronosticaba un partido con el Barcelona, seguramente está informado que el Barcelona en el mes de agosto, en el receso de verano, organiza la Copa Juan Gamper y va a invitar a Peñarol, por lo tanto... esa es una noticia para 13-0. Quiero felicitar a Daniel Buqué, Daniel Martínez y algún otro tuerto que anda por ahí, porque el campeonato más importante de Latinoamérica, que es el campeonato uruguayo, va a ser definido por Defensor y Nacional. E igual que mi presidente, don Ricardo Alarcón, felicito a Peñarol.
Bueno, y después siendo... de dos o tres baboseadas, no, ahí no, sí no, viene no, el no, saludo no, y la felicitación.
Hoy es San Cono.
Eso es típico de la tertulia.
Hoy es San Cono, tertulia. Hoy es San Cono y algunos nos estamos encomendando a todos los santos.
Está bien. Yo para defender mi posición, voy a hacer una confesión pública muy difícil de hacer. Uno de mis mejores amigos es Hernán Navascués, figura poco querida por la estirpe maya, de modo que se demuestra mi brío sereno.
Bueno, ahora fuera de las tonterías, coincide que mis mejores amigos, tres de ellos, los tres de Peñarol, así que bueno, un saludo de ellos también.
Gonzalo Pérez del Castillo creía que era el único que se podía poner así de poeta telúrico en esta tertulia. ¿Tenía acaso esa pretensión? Es una pregunta. Y escucho tu respuesta. No, dice que no. ¿Cómo?
Que estoy seguro que hay muchísimos talentos escondidos que están esperando que tú le des una oportunidad para pasar al frente y recitar sus versos.
Bueno, efectivamente se trata de un talento escondido, pero que no va a pasar al frente porque está lejos, está escondido lejos, en su pueblo, allá en Piedrasola, departamento de Tacuarembó.
Buen día a todos. Habla el catalán Irigoyen de la tertulia agropecuaria. Haciendo gala de lo agropecuario, hice una décima criolla para el aniversario de la tertulia. Acá va. La tertulia, créamelo, urbana o agropecuaria, nada tiene de ordinaria. El oyente lo laudó. ¿Unanimidades? No. ¿Acuerdos? Algunas veces. Mas si la audiencia no crece por las reyertas sin fin, se nos acaba el piolín y Emiliano se estremece. Un abrazo a todos y por los próximos 10 años. Chau.
¿Sabías? Rosana no sabía. Así que no coordinás demasiado la tertulia agropecuaria, me parece.
Yo los invité y estaba Guillermo, fue con el Manja, allá llevó unos ahijados directamente al partido y el catalán estaba en campaña, para mí no sabía.
Cuando empezamos con la tertulia, que nos dio un buen trabajo todo el proceso de selección de los primeros voluntarios y el armado de la estructura, los criterios, me acuerdo que hicimos algo que tiene algún parentesco con esto que estamos viviendo esta mañana. Hicimos tertulias gigantes. Yo no sé cómo llamarlas, ¿para qué llamarlas? Algo. Bueno, eran amontonamientos de tertulianos para justamente preparar aquello, para sacarnos dudas antes de inaugurar, antes de largar, para de algún modo esbozar la forma de trabajo. Hicimos por lo menos dos, una antes del comienzo y otra después, en la que evaluamos cómo venía la mano. Fueron muy ricas, muy, muy productivas. Y fruto de aquellas instancias terminamos redactando un manual de estilo de la tertulia que todos los que han pasado por este espacio lo han recibido antes de empezar, antes de largarse al aire.
Hemos dicho se acata, pero no se cumple.
El manual de estilo es largo, pero yo quiero terminar hoy este espacio leyendo algunos párrafos. Dice, la tertulia es un ámbito de análisis y reflexión sobre la actualidad que forma parte del programa En Perspectiva. Se procurará que en la tertulia el intercambio transcurra en forma libre y espontánea, distendida y ágil. No habrá una estructura rígida predeterminada. Alguna vez el tiempo se repartirá en partes iguales entre los distintos temas, pero también puede suceder, por ejemplo, que el primer asunto se lleve 20 minutos, el segundo 15 y el tercero 9. Como en las tradicionales tertulias de café, en las que este formato se inspira, se busca que en la mesa reine un ambiente de camaradería y confianza mutua, que se facilita con el tuteo, si no es forzado, la buena onda y el sentido del humor. El espacio debe ser interesante, pero además entretenido. Otro aspecto relevante, lo que hay que priorizar, es el efecto agitador entre comillas, en la cabeza del oyente, hacerlo pensar. Si un análisis no llega a redondearse, no importa. Es altamente probable que ello suceda, va a pasar. En cierto momento el moderador se verá obligado a cambiar a otro tema o, llegado el caso, a dar por terminado el espacio del día, y a los contertulios que hayan quedado con cosas por decir, no se les irá la vida en ello. Como quedó dicho...
¿Suicidios? ¿Eh? ¿Suicidio? Hubo intentos, ¿eh?
Intentos.
Hubo intentos.
Como quedó dicho, a los contertulios no se les va la vida en estas charlas. Y eso vale también para el apasionamiento con el que encaran sus discusiones al aire. Deben ser, sí, vitales, entusiastas, originales y enfáticos. Pero todo tiene un límite. Esta no es una discusión de las que suelen darse en el Parlamento en momentos críticos o en las etapas crispadas de una campaña electoral. No hay que tirar a matar al contrario, entre comillas. La diversidad de visiones está deliberadamente buscada para resaltar el atractivo de este lugar, no para generar confrontaciones personales. Aquí no hay contrarios. Hay amigos con visiones diferentes de las nuestras, a los que respetamos y apreciamos. Hay amigos con los cuales charlamos sobre la actualidad. Otra manera de verlo. Por encima de los enfoques diversos que los contertulios tendrán sobre la realidad y el mundo, cada una de las cinco ruedas debe verse a sí misma como un equipo, con un objetivo común. ¿Cuál? El de hacer la hora de radio más interesante y entretenida que sus miembros sean capaces de lograr. Por lo tanto, queda claro que no estamos ante un ámbito de competencia para laudar quién es más listo o para destruir a algunos de los colegas. La tertulia es un espacio de construcción conjunta del mejor producto intelectual y de entretenimiento posible. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo hemos logrado?
Bueno, ahora volvió Mauricio, que se perdió todos los elogios que dije de él y todo. Mauricio, te levantaste justo en ese momento, ¿viste? Te los perdiste. Y hablando de discrepar...
Ese detalle, el de las mesas como equipo, creo que es uno de los logros más fuertes que hemos ido armando con estos años, ¿no? Las mesas entendiéndose a sí mismas como equipo y discutiendo para que esa tertulia, la de ese día, sea, si es posible, la mejor de las cinco, ¿no? La que atrape más, la que le deje más al oyente.
Habría que preguntar, Emiliano... A ver, porque merecemos un premio los que hicimos los cinco días.
Hay algunos, sí.
Yo hice los cinco días.
Bueno, Luciano merece un premio. Se anotó para eso. Apláudanlo. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por estos 10 años de paciencia y de aportes.
Cortito, me provocaron con esto. Ya invité a la comisión organizadora de este festejo. Nosotros cumplimos 5 años como tertulia agropecuaria. Te cocinamos porque lo vamos a festejar desde Flores.
Ajá,
porque es mi pueblo. Ya,
algo sabía.
Ahí arrancamos. Con lo cual los felicito porque son realmente unos genios. Y bueno, invitamos a todos los demás a acompañarnos a nosotros también. 5 años, pero seguimos remando.
En perspectiva sigue ahora desde Estudios Centrales con Juan Andrés Elordoy, pero sigue acá también en esta multitertulia off the record que vamos a grabar para que después también pueda disfrutarse en nuestro sitio web espectador.com. Y por supuesto que la emisión de hoy va a repetirse esta noche en lo mejor del día, en la transmisión al aire del espectador mismo, ¿no?
En perspectiva.